Bueno, parte de lo que se vive exactamente en Cataluña, en España, por ahora, por lo menos en España, porque bueno, ya están declarando la independencia en estas horas que siguen, según han dicho las autoridades, en especial el presidente de la Generalitat catalana. De todas formas, convengamos en que las imágenes nos eximen de hablar muchísimo de lo que pasó en la jornada de ayer, cuando en vez de desarrollarse comicios en forma natural, por más que fueran desconocidos por el gobierno central en Madrid, lo que pasó fue una feroz, tremenda, brutal represión por parte de la Guardia Civil, la policía, no así los mozos, ¿verdad? Que mayoritariamente se mantuvieron al margen de todo lo que acontecía, y algunas imágenes y sonidos seguramente los vamos a ver ya ahora, en este momento, que son realmente increíbles, ¿no? De lo que se vivió en la jornada de ayer. Leonardo Hammergon tuiteaba en su perfil: Rajoy dijo que España dio ejemplo mundial. Puigdemont anunció resultados sin contar los votos, que eso también fue algo insólito. Maduro criticó la represión y el día sigue, ponía Leonardo ayer a las 19:30 horas. Cabría aquí agregar que, por ejemplo, Constanza Moreira de alguna manera discrepó con las primeras palabras de Nino Boa a propósito del plebiscito catalán. Dijo Nino Boa, nuestro canciller, que no estaba en contra, ¿verdad?, del plebiscito separatista. Y Constanza Moreira, que alguna vez, ¿verdad?, ustedes ya saben la posición que ha tenido públicamente en torno a Venezuela, bueno, ahora le reclama al gobierno. Parece que según donde reprimas está bien o está mal, ¿no?
Sí, aparentemente.
Lo que está mal es la represión.
Hay que mirar la camiseta para ver si está bien pegarle a alguien.
Claro.
Jorge Drexler ayer en un tuit lo definía de manera muy precisa y económica: Rajoy, o cómo ganar una batalla legal y perder todas las que realmente le importan. Está muy sintética lo que plantea Drexler en su Twitter. Claro. Bueno, se han expresado muchísimas figuras, incluso bueno, Santiago Segura, que decía que, hablando de eso, que ninguna de las partes tenía que sentirse orgullosa de su gestión, ¿no? Los políticos de ninguna de las partes.
Claro, porque todos de alguna manera han desembocado en esta especie de callejón sin salida que hoy se vive en Cataluña. Y no hay que olvidar cosas que también se tuiteaban en la jornada de ayer, que los que tienen legalmente el monopolio de la violencia tienen que ser extremadamente responsables al usarlo, ¿verdad? Y esto habla muy mal del gobierno español, ¿verdad? Que ni siquiera actuó frente a manifestantes, ¿no? Digo, actuó frente a votantes que estaban yendo a equivocados o no, porque hay desconocimiento del gobierno central de este referéndum. De todas maneras, acudían a votar simplemente. Personas, ancianos, gente de edad, jóvenes, grandes, chicos, gordos, flacos, todo el mundo, por igual, mujeres, en fin, todo el mundo fue destratado de igual manera, ¿no?
Ahí hay una toma que es sintomática en uno de los tantos videos que circulan, y es una fila de personas con las manos abiertas, los dedos separados y en alto, avanzando hacia la policía, y la policía directamente, las personas incluso sin bajar las manos, la policía golpeándolos.
No, y después esa especie de corrillos que llamaban con la gente que salía de los centros de votación y recibían los golpes de todos y cada uno de los integrantes de las fuerzas policiales o de Guardia Civil españolas, que les golpeaban uno a uno. O sea, increíble. O sea, tenés que pasar como los jugadores de fútbol, ¿no? Cuando te hacen lo que aquí se llama hacer una morta. Bueno, cada uno te pega un palazo. Una cosa insólita y jamás vista. Bueno, algo de lo que hablaba ya nuestro colaborador en Europa, Julio Alonso, cuando en su reporte, en su despacho del jueves próximo pasado, en el capítulo internacional de Noticias de la Primera Zona, en Rompecabezas, hablaba de los odios, ¿no? Lo que él temía, exacerbar los odios. Cosa que lamentablemente, después de las últimas horas, Julio, se han exacerbado. Y mucho, ¿sí? ¿Cómo te va?
Bien, bien. Dentro de todo, observando, claro. Porque en el fondo me considero un ajeno al problema, o intento mantenerme ajeno al problema, pero hay una cosa, ¿no? Los conflictos, lo primero que muere es la verdad.
Claro.
Y en este, afortunadamente, yo creo que está viva, pero se ha ido. O sea, se ha escapado afortunadamente con vida, pero o sea, olvidar de todo lo... Para mí hay que olvidarse un poco de intentar ser razonable, porque ha entrado la discusión en la irracionalidad.
Claro.
Lo de ayer, pues mira, lo de ayer además es tan simple e inentendible como que a las 8 de la mañana, después de la rueda de prensa del entre comillas, ministro del Interior catalán, había planteado un referéndum que no era, que vamos, que no se lo podía comprar ni la Unión Europea ni ningún país normal, ¿no? Era un país, un referéndum con, si no me equivoco, un censo universal, cada uno podía votar donde quería. A lo largo de la mañana se iban dando cuenta además de muchas anomalías, con lo cual, bueno, pues ya el referéndum o el festival de Halloween, como lo quisieran llamar, estaba, digamos, anulado. y sin embargo, de pronto la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado lo han validado. O sea, una verdad no puede tapar a 100 mentiras, es decir, la verdad del exabrupto que supone utilizar la violencia, no contra gente que estaba votando, sino con gente que estaba tranquilamente o no,
sí,
pero
sí,
que era más débil,
claro,
el que se les echaba encima. Lo que pasa es que también, o sea, sin quitar culpa a uno, a mí me parece que también había un plan B de la Generalitat y que provocó, por ejemplo, que salieran fotos falsas. Ha habido una serie de mentiras que se intentan colar ahora para aumentarlo. ¿Por qué? Por un lado, Mariano Rajoy ha enfrentado el problema de cara a España. Es decir, a Mariano Rajoy lo que le preocupa es quedar bien con España. Y sin embargo, al gobierno de la Generalitat lo que necesita como aire es que alguien en el mundo les haga caso. Pero han intentado que el mundo les haga caso con un fantoche de referéndum y con un esperpento de política. Han tenido la suerte y la colaboración, yo creo que inesperada, pues no, porque de hecho tenían un plan B del gobierno español enviando las fuerzas de orden público y además equivocándose en la acción. Es decir, si esta acción de las fuerzas de orden público se hubiera hecho a las 4 de la mañana, no estaríamos hablando de lo mismo.
Claro, sí, yo pienso que no solo eso, pienso que en realidad la acción debió ser otra, directamente. O sea, yo realmente no encuentro dónde está la inteligencia de Rajoy y el gobierno español en terminar haciendo esto, ¿verdad? Un ejercicio de represión brutal para algo que realmente ellos ya consideraban ilegítimo, que además, según el propio gobierno español, ya había desarmado logística y tecnológicamente el referéndum. Si así fue, no había ningún problema, pienso yo, en
que... Por eso no, sí.
Claro, que se realizara el acto, ¿verdad? Y que la gente fuera en paz.
Es decir, estaba acabado.
Por eso digo, la cuestión era dejarlo desarrollar en paz porque era ilícito de alguna manera, según la visión del gobierno español, ¿verdad? Lo otro me parece que fue innecesario, efectivamente, como vos bien decís.
Pero también hubo, o sea, el también ha sido un juego de provocaciones. No hay que olvidar que estamos
hablando, claro,
de un partido muy conservador y nacionalista español y de un partido que raya el nacionalsocialismo catalán. O sea, yo por lo menos tampoco me olvido de eso. Hay que tener en cuenta que Puigdemont, que es el presidente de la Generalitat, es el mismo tipo que puso cerrojos y candados en los cubos de basura para que la gente no fuera y estropeara la vista de su ciudad, que era Gerona. O sea, que también, si el perfil de Mariano Rajoy es sospechoso, el del presidente de la Generalitat también. Y luego hay otra cosa que también llama la atención, que no desvirtúa y que no tiene nada que ver con la represión ejercida por las fuerzas de seguridad del Estado, es que si nosotros miramos el mapa de los incidentes que hubo en Barcelona a lo largo del día, nos damos cuenta que esos incidentes se han producido en unos barrios muy concretos, que curiosamente son barrios acomodados. Y por otra parte hay otro dato que no termina de cuadrar, que es el de los heridos. Si tenemos en cuenta que el atentado de Barcelona en las Ramblas provocó 100 heridos y colapsó los servicios de emergencia y la ciudad se llenó de ambulancias, como ayer con 800 heridos no estaban las ambulancias y no se colapsaron los hospitales y no hay imágenes de hospitales.
Sí, incluso se habla de cifra de 1000, ¿no? Alrededor de 1000.
Se aprovecha una verdad para engordarla. Y ahora, en vez de discutir sobre si unos señores se han saltado todas las leyes en nombre de la independencia, lo que estamos discutiendo, y parece que es el culpable, que lo es también, es sobre la actuación de las fuerzas de orden público.
Yo te voy a decir una cosa, Julio, da para hablar muchísimo y seguramente vamos a escuchar el despacho tuyo actualizando toda esta información el próximo jueves, pero visto desde afuera, ¿verdad? Porque con la lejanía, con lo malo que tiene la lejanía y con lo bueno a veces que tiene salirse un poco del problema. Está a mí, digo, voy a decir todas impresiones personales en base a datos históricos, ¿no? Digo, pero si uno observa lo que ha sido el independentismo catalán, indudablemente no podemos olvidarnos de la última consulta que se realizó en noviembre de 2014. Como bien alguna vez me corregiste, y tenés razón, votó tan solo un 39% del censo de los habilitados, esto en noviembre de 2014. Pero ya en aquel momento, de todas maneras, según distintas encuestas, además de la manifestación pública de estas personas, y hace 3 años atrás tan solo, se sabía que el independentismo estaba en el entorno del 40, 45, 46%, lo que evidentemente no es la mayoría absoluta. Entonces, ¿qué es lo que me parece a mí? Que nunca se ha dado la posibilidad, y el gobierno español tampoco la da desde su posición inflexible de no dar lugar a un referéndum, de una consulta popular en serio. Yo creo que más allá de los derechos de concretarse la independencia o no, me parece que no se ha dado la instancia de consulta real al pueblo catalán para que todos participen, todos los que quieran, pero digo, la mayoría, yo sé que en el entorno, en las votaciones normales están en el entorno del 60-66% la comparecencia ante las urnas, que se presten, que vayan a votar, que el gobierno español central les permite ir a votar, para que en definitiva se zanje la cuestión, porque me da la impresión, yo también la tengo, pero siempre una impresión, de que no hay una mayoría separatista en Cataluña, que ahora sí podría generarse a partir de esto, de todos estos hechos, pero que hasta el momento no había una mayoría absoluta separatista, pero nunca lo pudimos ver de manifiesto, porque no tuvo lugar un referéndum con todas las garantías para todos los habitantes de Cataluña, incluso aquellos que querían seguir perteneciendo a España. Y lo otro, que vos lo sabés muy bien, es el gran descontento que tienen en la parte económica los catalanes, o la mayoría de ellos. Yo creo que incluso aquellos que están a favor de seguir perteneciendo a España siguen haciendo notar lo que contribuye económicamente Cataluña como comunidad autónoma al gobierno central, y lo cifran más o menos en el doble de lo que debieran contribuir si se juzgara simplemente por la cantidad de habitantes que tiene la comunidad. Me parece que ese es el gran problema general. Y bueno, claro, el tema es ¿qué hacemos? ¿Qué pasa ahora?
Es más, yo, no, lo que pasa es que verlo así es verlo muy en catalán. Me explico, el problema hay que sobre todo sube. El problema no era de Cataluña, el problema es de todo el Estado español, que tiene que buscar una nueva forma de articular sus territorios.
También, claro, claro.
Ese es el gran problema, y que cuando, para eso se necesita una revisión de la Constitución, claro. Para lo que se tiene que poner todos de acuerdo. Cuando la cosa empieza a girar, de pronto se rompe la baraja.
Estamos de acuerdo.
E impide, sí. Por una parte, a lo mejor a Cataluña sí le permite. Estas negociaciones suelen acabar comprando voluntades. Entonces, esto terminará o muy mal o comprando voluntades, y al final todo el mundo se joderá con perdón, y Cataluña en eso sí saldrá ganando, porque en el fondo es como se negocia en... y como negocia los partidos conservadores en España.
Julio.
Yo, de todas maneras, porque no creo que haya tiempo, porque es que, claro, esto es para hacer una tesis.
Sí, claro.
Yo solamente veo una cosa buena, y que le toca a Uruguay en toda esta crisis. Si la situación actual convierte a Cataluña en un territorio de inestabilidad social y de inseguridad jurídica, trasladar ahora mismo aquí a un menor a Cataluña es una burrada. Entonces hay una niña que quiere desde Uruguay a España con sospecha de que su padre además ha tenido una conducta no muy buena, pero resulta que el padre vive en Cataluña. A lo mejor es una idea, y esto le viene bien a la pobre Ana, y no tiene que pasar de ese trago.
Sí, a María.
Vamos a mirar por lo menos las cosas buenas.
Sí, a María. Estás hablando del caso de María, ya lo vamos a estar tocando aquí en la primera zona. Bueno, Julio, la seguimos el jueves. Lo que la cosa ha quedado así, un poco realmente sin solución de continuidad. Puigdemont anunció que va unilateralmente a declarar independiente a Cataluña. Decidió, de todas maneras, con todas las falencias que podrían tener de esta irregular jornada de referéndum, contar esos más de 2 millones de votos que dice tener. Y bueno, el gobierno central, ya ha dicho Rajoy cuál es la posición del gobierno central español, ¿no?
Claro, de hecho la Comisión Europea acaba de decir que la violencia nunca puede ser un instrumento político, por ejemplo. Eso,
bueno,
es un
tiro, y la comunidad europea parece ser el centro que ha elegido Puigdemont.
Sí, pero eso a la par un poco que eso, que desvirtúa el referéndum, pero hace mención. De todas maneras, y con esto vuelvo a decir lo mismo, yo no justifico, ¿no? Pero, y vuelvo a lo mismo, cuando reciben los ricos, con perdón, es cuando la Unión Europea, la ONU y todo el mundo se mueve.
Claro.
Porque a mí me gustaría que la Unión Europea, y no estoy diciendo que no haga moverse, y uno va a decir que me parece lo de ayer una burrada, pero a mí me hubiera gustado que cuando los mineros se movieron en Madrid les partieron la cabeza, o cuando los estudiantes en Barcelona también les partieron la cabeza, que también toda esa sociedad internacional, cuando nos movemos contra la violencia, seamos conscientes que la violencia, es decir, se la permitimos a un Estado y el Estado la agarra cuando quiere.
Claro, claro, tiene el monopolio de la violencia el Estado.
No, eso es decir, no, es que la violencia, mira, yo tengo un amigo que además él se define como radical y que decía, mira, de esto lo único bueno que saco es porque por primera vez los pijos han recibido hostias. Es una burrada, y dices, sí, pero también qué pena que la gente piense así y de pronto que mucha gente no se pueda solidarizar con esa gente por una cuestión además social, ¿no? De todas maneras, lo gordo de aquí es que digamos, la convivencia se ha fracturado.
Sí, sí,
eso es lo que se ha logrado después de muchos años, respecto no solo a Cataluña, sino a las comunidades o a las nacionalidades, claro, como se llame,
se destrozó,
era la mierda.
Se destrozó en unas
y horas. A mí no me importa, porque yo, me quede lo que no me quede, es sobrevivir, y ya he conocido lo que es una sociedad, claro, solidaria.
Sí, sí, sí.
O sea, a mi hijo le va a tocar vivir una sociedad de odio, ¿no?
Claro, eso
es asqueroso, tanto por Mariano Rajoy como por el señor Puigdemont, por todos los que en las redes, porque además el periodismo, hemos abandonado el periodismo.
También.
Ya vivimos en vez de competir contra los medios, competimos contra Facebook.
Es verdad.
Y hay toda una desvirtuación. Y entonces, yo vaya a mierda mundo que le voy a dejar a Miguelito.
La verdad, terrible, ¿eh?
Pero bueno.
Bueno, Julio, la seguimos.
Llamaremos.
Sí, la seguimos el jueves. Te mandamos un abrazo grande. Gracias.
Venga, un abrazo. Chao.
Chao, hasta luego. Julio Alonso, nuestro colaborador en Europa, a propósito de estas horas realmente terribles vividas en Cataluña, con imágenes que todavía estamos viendo a través de Espectador TV, que ustedes van a ver posteadas en espectador.com. Y bien, terminamos el programa en esta nueva intervención de nuestro colaborador.
Rompecabezas. Compacto informativo.